Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una semana más a este Por Israel en Voz, en el que saludamos y recibimos a Israel Winicky. Shalom.
Shalom, ¿cómo están?
De nuevo aquí en este espacio que ofrecemos en Radio Sefarad para que puedas hablar y contar a los oyentes los temas que te interesan y que quieres dar a conocer. Hoy dejamos de lado todo el tema de la pandemia de alguna manera, al menos en esta primera parte en la que nos vas a hablar de unos acontecimientos nada agradables que han acaecido y que querías no dejar pasar y comentar aquí en este Por Israel en Voz.
Exacto. Como sabemos, de año en año en Irán, para el día de la independencia de Israel, según el calendario gregoriano, se realiza lo que se llama el Día de Al-Quds, la recordación de la Nakba. También los mismos palestinos recuerdan ese día, el día de su tragedia, entre comillas. En Irán, ese día de Al-Quds, generalmente se realizan desfiles en que se pisotean banderas de Israel y se las quema. Pero este año la quemazón llegó más allá de la bandera. En Irán se encuentra la tumba de Mordejai y Esther. Los que recuerdan la historia de Purim saben que fueron los principales protagonistas de todo el tema. Muy bien, ese día de Al-Quds, como ellos lo llaman, la tumba de Mordejai y Esther fue incendiada. Por supuesto que el gobierno iraní ni investiga el tema ni nada. Tengo entendido, si mal no recuerdo, hay una dependencia de las Naciones Unidas que se dedica a la conservación del patrimonio cultural de la humanidad. Creo que se llama UNESCO. ¿No es así? No dijeron nada, ni mencionaron el tema. Por supuesto, cuando se trata de declarar la ciudad de Hebrón como herencia ancestral del pueblo palestino, cuando Hebrón está ligada a la historia judía desde antes que llegaran los árabes a esta tierra, cuando se trata de negar la relación entre el Muro de los Lamentos y el pueblo judío, ahí está siempre lista la UNESCO. Pero acá, en este caso, que destruyeron un lugar venerado por casi 2000 años por los judíos, donde están sepultados Mordejai y Esther, los protagonistas del milagro de Purim, ni una palabra, ni una mísera palabra de la UNESCO. Nada, silencio absoluto. Eso en castellano puede definirse como hipocresía. Protestan cuando no corresponde y cuando sí corresponde cierran la boca. Y ya que estamos hablando del día del Al-Quds y de la Nakba, en 1947 las Naciones Unidas votaron en forma democrática la partición del mandato británico de Palestina. Aclaremos, el 20% que quedaba del mandato, porque el 80% restante ya existía el Estado del Emirato Árabe Hashemita de Transjordania, la actual Jordania. Los judíos aceptaron la partición, los árabes, los dirigentes árabes no la aceptaron. Voy a decirlo en forma resumida porque es una historia muy conocida. Y no solamente los dirigentes árabes no la aceptaron, sino que forzaron a muchos campesinos árabes a abandonar sus hogares y marchar al exilio, prometiéndoles que volverían a repartirse el botín dejado por los sionistas. O sea, fue el rechazo. Sabemos que los sionistas, ellos decían que iban a arrojar a los judíos al mar, pero nosotros fuimos bastante mal educados, no dejamos que nos arrojaran al mar, y no solo eso, sino que los derrotamos en la guerra, y esas pobres personas desplazadas no pudieron volver a sus hogares. Ahora, ¿qué ocurre? Los metieron en campamentos, todavía los mantienen en campamentos. Reciben ayuda internacional que va a parar los bolsillos de los dirigentes, eso se sabe. Y ellos pasan miserias. Pero ¿a quién le echan la culpa? A los israelíes, a Israel, a los judíos. Entonces yo hace un tiempo escribí un artículo breve que se llama Mirar el futuro con la nuca.
Muy bien, pues vamos a escucharlo en tus palabras.
En los años 50 comenzó a circular entre los refugiados palestinos el rumor de que una de las causas de su miseria era que los judíos, en el plan de partición de Palestina, habían recibido tierras mucho mejores que las de ellos. Estos rumores llegaron a las Naciones Unidas. Inmediatamente fueron enviados expertos que, tras realizar un minucioso examen del suelo, llegaron a la conclusión de que era la misma tierra. La única diferencia era el trabajo de la misma por parte de los judíos. Elaboraron un informe que también llegó a manos de los estados árabes. Sin embargo, en lugar de aceptarlo, siguieron fomentando el rumor. ¿A qué viene esta historia? Hoy Israel festejó 72 años de vida independiente. A pesar de las guerras, a pesar del terrorismo, en todos estos años se construyó un país pujante que se destaca en las ciencias, en tecnología y cultura, con universidades y hospitales que están entre los mejores del mundo, con un sistema democrático único en la región. Cientos de miles de inmigrantes provenientes de todos los rincones del mundo fueron absorbidos e integrados a la sociedad. Muchos de ellos provenientes de países que están muy lejos de la cultura occidental, y sus descendientes son ciudadanos orgullosos, no solo de su país, sino de su herencia cultural. Entre tanto, los refugiados árabes, aquellos a quienes sus mismos dirigentes forzaron a emigrar, siguen viviendo en campamentos, usados y desechados, y muchas veces masacrados por los gobiernos árabes, enredados en una maraña de mentiras sobre un pasado inexistente como pueblo, sin ser absorbidos por sus propios hermanos y sin que se les permita integrarse a la sociedad, sentados a las puertas de sus chozas o en los cafés, mastican sus frustraciones mirando el futuro con la nuca y afirmando: todavía los judíos recibieron las mejores tierras.
Pues con este artículo, Mirar el futuro con la nuca, de Israel Winicky, cerramos el Por Israel en Voz de esta semana, y como siempre agradecemos Israel haber compartido con los oyentes y con nosotros unos minutos aquí en este espacio de Radio Sefarad.
Será hasta la próxima, si Dios quiere.
Hasta la próxima. Antes de terminar, recomendarles la página web www.porisrael.org.